COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Una investigación de más de dos décadas y una conclusión que, otra cosa no, pero revuelo está generando.
Según mi teoría, nace en una familia de tejedores de seda de Valencia, donde había una larga tradición dentro de la comunidad judía de tejedores de seda.
Colón, ADN, su verdadero origen, el documental de los compañeros de Radio Televisión Española y la voz del autor de esa investigación, de Francesc Albardane. A esta hora seguramente ya lo habrás leído, escuchado o visto.
Nuevo mundo, ya lo ves.
El descubridor de América, el almirante Cristóbal Colón, era valenciano, no italiano, judío converso y procedente de una familia que trabajaba en la seda. Son las principales conclusiones de esa investigación. El presidente de la Fundación del Colegio de Arte Mayor de la Seda en Valencia es Vicente Genovés. Ha contado en COPE cómo esa investigación también la desarrollaron, también pasó por la capital del Turia.
Nosotros lo único que hicimos en aquel momento fue facilitarle el acceso al archivo histórico del colegio para que pudiera indagar. Estamos hablando de que la fundación del colegio, para recordar, desde 1477, lógicamente ya habían apellidos Colón, en esa época ya aparecen en el archivo.
Por lo tanto, es posible, cuadra, encaja, pero ni mucho menos pueden confirmar esa teoría al 100%. De hecho, Colón, había muchos.
Varios Colóns en la época y por supuesto en los siglos sucesivos. Hay que matizar que efectivamente el apellido era Colón y claro, deseaba el Colón en N. Pero bueno, eso puede ser que sí, algunos apellidos de la época, habían más de 200.000 judíos que trabajaron muchos en la seda, no todos, pero muchos sí que trabajaban en la seda. Claro. Y así está constatado en el archivo del colegio.
Más voces, más reacciones, como la de Enrique Cruselles, es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Valencia, tilda todo esto de, al menos, coherente.
La teoría de Albardane es una teoría coherente. Si la ponemos en relación a la sociedad que existía en la Valencia de esas últimas décadas del siglo XV, es una teoría que es coherente. Ahora, digamos, no había ningún dato objetivo para poder afirmar que Colón fuera valenciano, más allá de estos indicios que Albardane podía haber ido reuniendo a lo largo de toda una vida investigando los orígenes de Colón. El primer dato objetivo que tenemos es este.
Pendientes del ADN, de unos resultados que, por cierto, todavía no son públicos. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar en estos momentos es clara, pero con interrogantes por resolver.
Lo único que nos aporta esto es ese indicador de ADN, pero insisto, cuyos datos técnicos desconocemos todavía hasta que se publiquen. Lo del Colón valenciano hace un mes no lo consideraba nadie y ahora es una posibilidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Pascual Claramonte. En este lunes es 14 de octubre.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Objetivo el de todos los años, proteger frente a la gripe y también el coronavirus. Se inicia hoy la campaña de vacunación. La hoja de ruta es escalonada, o lo que es lo mismo, de forma progresiva y arrancando con los grupos de riesgo. Aterrizamos el cómo, el cuándo y el dónde te puedes vacunar. Santiago Pacheco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te has ido al centro de salud esta mañana?
Sí, porque desde primera hora de la mañana los más de 800 centros de salud repartidos por las tres provincias están dispensando ya la vacuna de la gripe y también un recuerdo de la del COVID. Hasta finales de mes se va a dar prioridad a los grupos de riesgo de padecer complicaciones por culpa de la infección. Hablamos de internos en residencias, mayores de 60, pacientes crónicos, personal sociosanitario, embarazadas y personal de emergencias. Todos ellos van a recibir, si es que no lo han hecho ya, un SMS en el que se les va a dar cita para inmunizarse. Y luego, a partir del lunes 4 de noviembre, esta sería la gran novedad de este año, se abren las puertas al resto de la población. No hará falta ni siquiera cita previa, conseller Marciano Gómez.
Para los grupos de riesgo, desde el 14 de octubre hasta el día 3, se les citará por SMS. En las residencias los vacunaremos nosotros, pero a partir del día 3 se abrirá sin cita en todos los centros de salud a la vacunación. Además de disponer de puntos móviles, que los dispondremos los fines de semana y en lugares que haya mucha afluencia.
El año pasado, a la vuelta de Navidades, en pleno pico asistencial, ya se facilitó esta vacunación sin necesidad de tener que pedir cita previa y funcionó.
Lo que también está en marcha y desde el día 1 de este mes, para los más peques, es la vacuna intranasal, dos gotitas por las fosas nasales y ya está, sin agujas.
Y con esta, esta vacuna, ellos no se asustan, no es traumático, nada en absoluto. Era la mejor opción, o sea, con todos sus compañeros de clase, están menos traumatizados, no hay inyecciones, que es lo que más susto les da a ellos.
José es uno de los padres que autorizó y acompañó a su hijo ese mismo día 1. Se pone esa vacuna de forma voluntaria en las escuelas para los niños nacidos entre 2020 y 2021, también a todos los alumnos de los centros de educación especial. Sobre esto ya tenemos balance, Santi, importante porque los menores de 5 años, recordamos, son los que más contagian y enferman de la gripe.
Sí, y tanto. Tras todos los años, es habitual lo de las salas de espera pediátrica llenos hasta la bandera y se sabe que son vector de contagio de abuelos o familiares con salud delicada. Bueno, pues llevamos ya solo 2 semanas, pero parece que esa vacunación infantil ha tenido bastante aceptación.
Datos del viernes, alrededor de 11.000 vacunados por la nariz intranasal para que los niños no tengan gripe y protejan a ellos y a su entorno, a sus papás, a sus abuelos.
Se supone, Pascual, que con esta vacunación infantil y con la facilidad para inmunizarnos el resto de la población podremos evitar este año los habituales colapsos hospitalarios con las salas de espera hasta la bandera o con enfermos en camilla incluso en los pasillos. Pero si aún así no se consiguiera evitar, Sanidad guarda otro as bajo la manga de la bata. Y es que no se descarta la vuelta de la mascarilla a los centros sanitarios.
En cada circunstancia que los preventivistas nos digan que tenemos que adoptar medidas de protección con mascarillas, lo vamos a hacer.
El año pasado, la víspera de Reyes, con los contagios disparados, se ordenó la vuelta temporal de la mascarilla a hospitales y centros de salud. Y rápidamente, la incidencia de infecciones volvió a unas tasas asumibles.
Y es una de las imágenes que nos deja el fin de semana. Nos situamos en el mar, en una pequeña embarcación en la que navegan cerca de la isla de Tabarca. De repente, evidentemente sin esperarlo, se encuentran con un torpedo de la Armada. COPE Alicante, más detalles, José Ramón Zaragoza.
Pesaba más de 200 kilos y medía más de 3 metros. Es lo que pescaron estos dos pescadores aficionados. Un torpedo, un MK-46 de color naranja, lo que llamó la atención de uno de estos pescadores, quien había estado en el ejército durante años y vio que esta simbología significaba que era de prácticas y con lo cual estaba descargado y sin explosivo. Sin embargo, Pedro Pertegal, el otro pescador, no las tenía todas consigo. Y así relata a Mediodía COPE lo mal que lo pasó antes de cogerlo.
Me puse muy nervioso, me asusté y dije, chico, vámonos de aquí, vámonos. No, hombre, Pedro, va. Al final estuve un poquito ahí los dos discutiendo hasta que me convenció, más que nada, porque había que quitarlo del medio, porque justo es donde está todo el tráfico marítimo que viene de Santa Pola, Torrevieja y Alicante, a visitar la isla. Iban llenos de los barcos llenos de pasajeros. Dice, imagínate que pega aquí un pepinazo un barco y se hunde la tragedia que tiene aquí la gente. Digo, pues nada, va. Y al final lo animamos y lo cogimos.
Rápidamente llamaron a emergencias, quienes también tardaron un poco en creerse este hallazgo. Pero finalmente una unidad especializada, la de la Guardia Civil del TEDAX, se hacía cargo de este torpedo flotando a la deriva.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
A las 2:57 minutos actualizamos situación del tráfico en las principales carreteras de la Comunidad Valenciana. Pantallas de la DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de 2 alcances en la red de carreteras valenciana. Uno en la A3, en Buñol, que complica la circulación en ambos sentidos, y otro en la V21, en el entorno de Masalfasar, de entrada a la capital del Turia. A margen de estos incidentes encontrarán tráfico en aumento en la V31, de entrada a Valencia, en el entorno de Sedaví, la ronda V30 en Mislata y Chirivella, en ambos sentidos de la circulación, y en Alicante, la A70 en Valverde, dirección Elche. En el resto de la red, circulación cómoda y fluida.
...26 grados ahora mismo en Alicante, 25 en Valencia y Castellón, máxima hoy 28 en Callosa del Sarriá. Ojo, porque llegan las lluvias. A partir de mañana tenemos activada la alerta amarilla en la provincia de Castellón, en prácticamente toda ella, y en el norte de Valencia.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Cerramos con un apunte. Sollana tendrá una estación de ITV. La Consellería de Industria y el municipio han firmado esta mañana un primer documento de intenciones. El objetivo es que esté en funcionamiento entre el 2025 y el 2026. Lo que continúa aquí y ahora es la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.